Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per fer-nos créixer.
Misterios, otras realidades, leyendas, conspiraciones, terror. Un programa producido por Radio Godella 98.0 FM. Jordi Coy a los mandos técnicos, presentando Luis Marco, con Juan García y Diafebus Distigia. Aquí comienza...
Aquí comienza...
La Hora de Callaco.
La Hora de Callaco.
Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a vuestro programa a la Hora de Callaco. Pasadas las fechas navideñas, volvemos a atravesar las ondas con nuestra furgoneta del misterio, pues para traeros algún caso de terror y que esperemos os guste. Hoy solo ante el peligro, soy Luis Marco y antes de comenzar a sumergirnos en un lugar por el cual ha pasado mucha gente en estas fiestas navideñas, lugar de referencia en el centro del Estado español, en Madrid, pues antes de ellos os recordamos las vías de contacto.
Vías de contacto en la Hora de Callaco. Danos tu opinión, cuéntanos tus experiencias, tu historia. Envíanos un mail a lahoradecallaco@hotmail.com. Recuerda, Callaco se escribe con dos Ks e Y. Localízanos en nuestra página de Facebook. Recibimos en directo vuestras sugerencias, preguntas, comentarios. Y para conocernos un poco más, sigue el blog del programa callaconosmira.blogspot.com, donde podréis escuchar todos nuestros programas de todas las temporadas. Conéctate con La Hora de Callaco. Escucha La Hora de Callaco. Puedes hacerlo a través de la xarxa de emisoras valencianas en toda la comunidad valenciana. Y recuerda que puedes escuchar y descargar todos nuestros programas en iVox.com. La Hora de Callaco. Escúchanos.
Decía en la introducción del programa, hay un lugar en Madrid, lugar céntrico, por el que estas fiestas navideñas pues ha pasado mucha gente, de compras, paseando, y mucha gente no sabe que la Gran Vía madrileña, es un lugar marcado por la tragedia. Y que en ella se encuentra una casa a la que se denomina la Casa del Terror. Y es que 9 muertes violentas en tres sucesos diferentes ocurrieron junto a la Gran Vía. Un sastre que asesinó a toda su familia, una madre que ahogó a su hijo recién nacido, o un camisero al que mataron para robarle. Todos estos sucesos ocurrieron por un lugar por el que pasan a diario miles de personas. Un lugar marcado, como decíamos, por la tragedia que comienza en 1945. Y que en menos de dos décadas fue esa casa un escenario en el que, como decíamos, tres sucesos ocurrieron. Uno de ellos horroroso, porque el asesino mostró al vecindario desde el balcón los cuerpos ensangrentados de sus cinco hijos. Una imagen, una foto icónica en la tragedia, en la crónica negra española, que fue portada de muchos diarios, y una imagen que seguramente muchas de aquellas y de aquellos que os guste este tipo de género, el género macabro, el género de la crónica negra, recordaréis y tendréis la imagen perfectamente en vuestras cabezas. Nueve muertos de forma violenta que constituyen el balance de la crónica negra vivida en un inmueble que se yergue sobre un antiguo cementerio. Para más inri, sobre un antiguo cementerio que hace cientos de años ocupaba la Gran Vía de Madrid. Parece que la maldición, sea o no, por los habitantes, las almas en pena de ese antiguo cementerio, acompaña esta zona, y que a pocos metros de la Gran Vía madrileña recorre numerosas escenas de la tragedia y el crimen. Pero vamos a ir sumergiéndonos poco a poco más en esta historia. Cruento historial de lo ocurrido en la calle Antonio Grillo, número 3, arranca con un caso que a día de hoy sigue sin resolverse. El 5 de noviembre de 1945, Felipe de Breña Marcos, propietario del piso primero derecha, es asesinado. Asaltan su vivienda y tras golpearle brutalmente, parece ser, los indicios indican que con un candelabro, después de golpearle con el candelabro, lo estrangulan hasta su muerte. Este hombre era camisero de profesión y tenía 48 años. El cadáver, encontrado por la sirvienta y el hermano de la víctima, de Felipe de Breña, estaba encima de la cama y apoyado contra la pared, vestido y con la cabeza ensangrentada. Y curioso, es curioso, con un mechón de pelo en la mano. ¿Vale? Daba la impresión de que, sin duda, hubo lucha antes de morir. Estamos hablando del año 45, con lo cual ese mechón de pelo que la víctima llevaba en la mano, pues difícilmente pudo ser analizado, y seguramente hoy, o casi sin duda, estaríamos mucho más cerca de atrapar al culpable de lo que se fue en aquel momento. En la vivienda, toda revuelta, daba la impresión de que estaban buscando algo. Obviamente habían robado, pero aparte del robo podían haber buscado algo concreto. La policía no descubrió pruebas evidentes que pudieran conducir a la detención del autor o los autores. Y la muerte quedó impune. El suceso pasó desapercibido, puesto que los periódicos apenas publicaron nada al respecto, dada la férrea censura imperante. No olvidemos que estamos en el año 45 y cualquier hecho tan luctuoso, tan macabro, podía de alguna manera dar síntomas de inseguridad ciudadana, y eso es algo que en aquella época, en el régimen imperante, pues no estaba bien visto, no parecía que la opinión pública pudiera tener, de alguna manera, miedo, y que todo debía estar siempre en calma. Pues bien, esa es, como decimos, la primera historia que arranca en 1945, el primer hecho trágico y luctuoso que ocurre en esta vivienda situada junto a la Gran Vía madrileña. Pero llegamos al año 1964. En el tercero derecha de la misma vivienda vivía Rufino Márquez. Rufino Márquez y su pareja, su compañera, su novia, una veinteañera llamada Pilar Agustín Jimeno. Un día, al regresar del trabajo y despojarse de su ropa de calle, se llevó una sorpresa que podemos tildar de algo desagradable. En un cajón del armario se encontró, como si se tratara de una prenda más, el cadáver de un niño recién nacido. Su compañera, que le había ocultado el estado de embarazo, decidió ahogar al niño en la bañera tras el alumbramiento. Imaginemos una veinteañera que es capaz de... se queda embarazada, suponemos que por miedo al propio Rufino, o eso puedo entender yo, es capaz de durante 9 meses ocultar el embarazo, o eso es lo que dijo la policía de la época, ocultar el embarazo, dar a luz y ahogar al niño. El niño tenía evidentes síntomas de ahogo, y guardarlo en un cajón. Dicen las crónicas de la época, de aquel año 1964, que a la vista de este supuesto infanticidio, porque, como decimos, la policía, la justicia de la época, dijo que la asesina había sido la joven Pilar, pues ella enloqueció. En medio de estos dos crímenes se produjo uno múltiple que todavía es recordado por los antiguos habitantes de la zona. Año 45, el asesinato sin resolver de aquel camisero. Año 64, ese horrible infanticidio cometido por Pilar o por Rufino. Y en medio, un hecho quizá que lleve a que este inmueble sea conocido como la verdadera Casa del Terror. Era una mañana apacible, un primero de mayo, Fiesta Nacional del Trabajo, uno de los pocos días entre semana en el que el vecindario descansaba, sin el ruidoso barullo habitual del mercado de los montenses. Ahora, igual que entonces, cada amanecer los camiones procedentes de la lonja se estacionan malamente por la falta de espacio, con gritos incesantes, claxones de diversas tonalidades, golpes contra el suelo, bullicio, barullo. Descargan prestos las mercancías y sueltan el testigo a otros. Todo es estrépito, humareda, ruido y, como decíamos, mucho, mucho escándalo. Aquel día imperaba una tranquilidad absoluta. Un hecho inesperado rompió esa tranquilidad por completo. Los más veteranos de la zona aún recuerdan lo que presenciaron aquella trágica mañana. El vecino del tercer piso derecha, ese tercer piso derecha, no hay que olvidar que es el mismo piso en el que vivían Rufino Márquez junto con su compañera Pilar. El mismo piso también donde se... la misma finca donde se asesinó al camisero Felipe de Breña. La misma finca, pero curiosamente es el mismo piso donde murió el recién nacido. Pues como decimos, en el tercer piso derecha vive José María Ruiz Martínez. Él envió a la criada, Juana García, a la farmacia por unos medicamentos. Cuando regresó con las manos vacías, dado que era festivo y no estaban abiertas farmacias cerca, podría haber abierta alguna de una farmacia de guardia, pero no se encontraba cerca de la zona. Como decimos, Juana García vuelve diciendo no he encontrado ninguna farmacia abierta, y él, José María Ruiz Martínez, le ordena que marche de nuevo en busca de cualquier farmacia que esté abierta a por esos medicamentos que le urgen, sea cual sea lo lejos que esté esta farmacia. Bueno, pues ella lo hace y a su regreso tiene conocimiento de que se habían oído extraños gritos en el piso. Los vecinos le abordan y le comunican: entra o entra con cuidado porque han habido extraños gritos en donde tú trabajas, en casa de José María. Incluso una vecina había llamado por teléfono a José María, que no olvidemos, no lo había dicho antes, pero supongo que todas aquellas y aquellos que recordéis esta historia de la que voy a hablar ahora, sabe que le llamaban el sastre porque era sastre. Este respondió que se trataba de una pesadilla de sus hijas, que sus hijas habían tenido una pesadilla y por eso habían gritado. Bueno, la portera, Genoveva Martín, decide subir y hablar directamente con él, con el sastre. Tras tocar el timbre se inicia un diálogo que se transcribió, y se transcribió de la siguiente manera. Abra la puerta, por favor. No, no quiero abrirla. A lo mejor pueden salvarse todavía. Nada puede ya salvarnos. Búsqueme un cura para confesarme. Después quiero matarme yo también. Temiendo lo peor, marcharon a una calle próxima en busca de una hermana de su esposa. Cuando las tres mujeres llegaron a la calle Antonio Grillo, era tarde. La tragedia se había consumado. La portera, Genoveva Martín, al hablar con el sastre, sabiendo obviamente que esos gritos que toda la finca había escuchado eran gritos de socorro, de auxilio, de unas niñas que estaban siendo cuanto menos golpeadas, decide ir, enfrentar el temor para de alguna manera intentar salvar a estas niñas. Como vemos, el sastre dice que nadie puede salvarnos, no dice salvarme o salvarlas, dice salvarnos a todos, y que quiere confesarse y después matarse. Al decir matarme yo también, da por hecho Genoveva que las niñas ya están muertas. Es en ese momento, como decimos, cuando sale con otras dos vecinas y las tres mujeres atraviesan la calle buscando a la hermana de la esposa del sastre, pero cuando llegan a la calle de nuevo Antonio Grillo, pues ya es tarde. La tragedia se ha consumado. el departamento de orden público local había recibido la llamada de una persona que afirmaba haber matado a toda su familia. Como se negaba a facilitar la dirección donde se había producido el siniestro hecho, el inspector de servicio fue alargando la conversación para que se dispusiera de inmediato un operativo policial. Finalmente consiguió su nombre, por lo que tras examinar rápidamente, y hablamos de una época pasada, la guía de teléfono, pues las sirenas empezaron a ulular hasta llegar a la calle Antonio Grilo. Los agentes llegaron raudos, lo más raudos posible, al escenario de los hechos y subieron corriendo hasta el último piso. A través de la puerta hablaron con el protagonista del suceso, que seguía sin querer abrirla. Únicamente permitiría el acceso a un sacerdote, como ya había dicho a Genoveva. Él argumentaba que no abría la puerta, dado que ya todos los de la familia descansaban felices. De nuevo, las sirenas volvieron a sonar en busca, esta vez, de un cura para poder entrar a casa del sastre de José María y ver in situ lo que allí había ocurrido. Como volvemos a ver, él ya da de nuevo por hecho que su familia descansa feliz, es decir, que habían muerto. Mientras se daba aviso también a los bomberos y al juzgado de instrucción de guardia para que se presentaran en la casa. Enseguida aparece el padre Celestino, un cura de una iglesia cercana, que es al primer cura que encuentra la policía para que acuda al domicilio. Fue recogido pues a unos escasos 100 metros en la iglesia carmelita de Santa Teresa, junto a la Plaza de España de Madrid. El cura dialogó de balcón a balcón con el parricida, que estaba en pijama, con abundantes manchas de sangre y una pistola en la mano. Como imaginemos, una imagen dantesca, una imagen terrible, y que podía ver todos los vecinos que estaban en los balcones, que estaban en la calle, y al cual ya empezaba a acudir pues todos los curiosos. El cura trató de convencerle de que debía entregarse a las autoridades, al mismo tiempo que le instaba a arrepentirse. Y esto también es lo que se transcribe en los diarios de la época, este diálogo. Esto es para mí, decía a gritos el sastre mientras agitaba el arma. Dios no me lo tendrá en cuenta. Quería la absolución antes de quitarse la vida, pero exigía que el cura fuera a verle en solitario a su vivienda. O sea, él decía que se iba a matar sí o sí, pero que el cura entrara. La policía, que lo tenía en el punto de mira por si intentaba disparar de nuevo, indicó que primero hablaran por teléfono. La conversación duró unos cuantos minutos, durante los cuales el clérigo trató de persuadirle de que deseaba su bien, por lo que el acto desesperado que iba a realizar no conducía a nada. Ahí tenemos la imagen de ese hombre en el balcón, en pijama, con una pistola en la mano y completamente cubierto de sangre. De pronto la conversación se interrumpió. El numeroso público agolpado en los balcones y en la calzada asistió a una escena, a unas escenas que no podemos calificar de otra manera que de auténtica película de terror. El sastre, José María, se asomó varias veces al balcón mostrando uno tras otro los cadáveres de sus hijos, algunos horriblemente mutilados, y gritaba frases como: los he matado a todos, tenía que hacerlo hoy, aquí están, podéis verlos, los quería mucho, pero ellos me obligaron, lo he hecho para no matar a otros canallas. Esas son las frases, unas de las frases que repetía gritando a voz en grito mientras enseñaba desde el balcón los cadáveres horriblemente asesinados de sus pequeños hijos. Imaginaros los gritos, el horror ante todo ese público que ya se congregaba por cientos en las cercanías de la casa, esta vez ya, ahora sí, podemos decir, de la casa del terror. El cura ascendió de tres en tres los escalones en un desesperado último intento por evitar que este hombre se acabara con su vida. Debía tratar de convencerle de inmediato. Y ahí los periódicos de la época transcriben esta pequeña conversación. Solo quiero que me confiese usted. Esto es lo que solicitaba angustiado el parricida. Abre la puerta y dame la pistola, decía el cura. La necesito para matarme. Entonces no puedo confesarte. Tienes que arrepentirte y darme la pistola. No puedo. Tengo que matarme. Es una orden de esos canallas. Vamos, dámela, exigió el sacerdote ya completamente a la desesperada. Como única y última respuesta, un seco disparo. De inmediato, los bomberos reventaron la puerta con una piqueta y entraron a la casa. El piso era un enorme charco de sangre. En el dormitorio del matrimonio, la esposa en la cama con la cabeza abierta a martillazos. Junto a ella, en un Moisés, una criatura de 2 años degollada. En el cuarto de baño, una chica de 14 años tendida en el suelo con un balazo en la garganta. En una habitación interior, otra niña de 12 años, asesinada también de forma similar, de un balazo. Y en una estancia que daba a la calle, 2 vástagos, 2 pequeños de 5 y 10 años. El primero con un disparo y el otro con el cuello cortado a cuchilladas. El autor de la masacre tenía un proyectil incrustado en la sien. Falleció en el quirófano de un hospital al que fue trasladado antes de ser intervenido. El suceso produjo honda conmoción. El semanario El Caso y el vespertino Informaciones lanzaron ediciones especiales que se agotaron rápidamente en los kioscos. Un horrible crimen múltiple que fue tema de conversación en toda España durante semanas. Un crimen que, como decíamos, acaparó portadas de diarios, de todo tipo de publicaciones, más allá incluso de España, y cuya imagen no deja de ser ese hombre enloquecido, en pijama, con una pistola en la mano y enseñando uno a uno por el balcón a todos los pequeños, a todos sus hijos, a los que había asesinado. De 48 años de edad, José María era dueño de una sastrería muy cercana a su casa, en la calle de la Luna, número 16, encima del popular restaurante Casa Pascual. Llevaba casado 15 años con Dolores Bermúdez Fernández y eran felices padres de una familia numerosa. El negocio le marchaba bien. Era un en su círculo de amistades, era una persona muy apreciada por su simpatía y su corrección. Este caso aparentemente no tenía explicación, pero es precisamente en este momento cuando el caso empieza a complicarse. No parece ser tan simple como un hombre que enloquece y decide acabar con toda su familia y con su propia vida. No da el perfil, por así decirlo. Y también hay que pensar en esas palabras que grita José María Ruiz Martínez mientras muestra a sus hijos desde el balcón. Ese me obligaron a hacerlo, tenía que ser hoy, tenía que ser este día, esos canallas. ¿De qué está hablando? Y ahí vienen las primeras investigaciones más allá del mero... De las meras investigaciones policiales al uso, de la mera línea oficial, ¿vale? Al principio se hace un perfil de José María y se dice que empieza a mostrarse contrariado e irascible a raíz de que decidiera construir un chalet en Villalba, como un chalet al que iba a utilizar como una segunda vivienda, con el fin de estar cerca de sus padres y hermanos. Él dirigía personalmente las obras y tuvo continuos enfrentamientos con el contratista y los albañiles. Variaba de opinión cada día y al final nadie quiso trabajar para él. Y eso ya es un dato importante, que gente que está buscando trabajo, que su oficio, puede desempeñar su oficio, construyendo una casa para una persona y tal, y la va a pagar, pues prefiere renunciar a ese trabajo, renunciar a sus honorarios y decir, yo paso olímpicamente de trabajar para esta persona, porque pues continuos enfrentamientos y continuos cambios de opinión en cuanto a lo que quiere. Su carácter va empeorando hasta el punto de decidir poner fin a la vida de todos. Él ideó una excusa para alejar a la criada del escenario de la tragedia. Como hemos visto, como hemos explicado, le envió a una farmacia. Y cuando ella se va, es cuando emprende la matanza. Los disparos los efectuó con una pistola Walther calibre 6,35, una pistola no registrada. Y también utilizó un gran cuchillo de cocina de, como decimos, de grandes dimensiones. Los motivos. Los motivos, en un caso así, siempre son inexplicables. Podríamos decir que son motivos variados y a cuál de ellos más desconocido. Llevaba tiempo obsesionado por el anómalo desarrollo de la construcción de su casa serrana. Como vemos, algo que aparentemente no tendría que tener tanta importancia, pero que para él era algo primordial, muy importante. Creó en su mente una serie de enemigos, por así decirlo, quizá imaginarios, que le acosaban. Según los especialistas que analizaron su comportamiento, pues sufría de paranoia. Esta paranoia, estos enemigos que le acosan, él lo entiende como una amenaza. Amenaza que se extiende a su familia. Por lo que, según los especialistas psiquiatras de la época, decide matarlos a todos para ahorrarles sufrimientos, porque estos enemigos que le amenazan también amenazan a su familia. Un auténtico ciclotímico que padecía una psicosis maníaco-depresiva, lo que derivó en un suicidio y una matanza. Esto es, esta expresión la emplea el ilustre psiquiatra Juan José López Ibor en unas declaraciones al diario Madrid en relación con este suceso. Son palabras suyas. El enfermo cree, dentro de su mundo irreal, que puede salvar a los suyos de una situación catastrófica. Y que la mejor manera de hacerlo es, pues como dice en su primera comunicación con alguien del exterior, descansan todos felices. Algunos vecinos de la zona recuerdan todavía que otra cosa que podemos incluirla en ese diagnóstico del psiquiatra Juan José López Ibor, de esa psicosis maníaco-depresiva, o no. Y es que algunos vecinos de la zona, como decimos, recuerdan todavía, hoy en día, que llegó a comentar que recibía mensajes de extraterrestres que le empujaban a realizar cambios constantes en el desarrollo de las obras del chalet. ¿De acuerdo? Se le llegó a relacionar incluso con el caso Humo, un caso de contacto, de contactistas, de extraterrestres, muy, muy famoso en España, del cual hemos hablado en varias ocasiones en La Hora de Kayako, y del cual nos gustaría realizar un monográfico, pero con alguien que realmente entienda este caso, un caso muy contradictorio del que mucho se ha escrito y del que mucho se ha hablado. Caso con el que se relacionó también a la marquesa de Villasante, que no sé si recordaréis el caso de la mano cortada, un caso increíble, el caso de la mano cortada, un caso de los que más me gusta de la crónica negra, de los que hemos hablado en la calle, en La Hora de Kayako, del que sí que realizamos un profundo análisis, un caso espectacular en el que hay misterio, hay fenómenos, hay ufología, gran parte ufología, y que curiosamente también está relacionado con el caso Humo, y que curiosamente en la residencia de la marquesa de Villasante estaba situado a muy pocos minutos a pie de casa del sastre. Por aquí el tiempo, y por poner un poco en situación o en contexto a nuestros escuchantes, en aquel tiempo un grupo de aficionados a la ufología empezó a recibir una serie de llamadas telefónicas, seguidas muchas veces del envío por correo de informes mecanografiados. Versaban sobre diversos temas, principalmente eran escritos eruditos, destacando por su elevado nivel expositivo y ausencia de contenido mesiánico, al que quizá estemos acostumbrados si recibimos mensajes, pues, de alienígenas, extraterrestres o incluso otro tipo de mensajes marianos, por ejemplo. ¿Vale? Pues estaban desposeídos de todo contenido mesiánico. Eran textos eruditos, versados. datos y contenidos de tipo astronómico y geológico, cálculos matemáticos, fórmulas científicas, avances tecnológicos y otras muchas materias. Los autores, que afirmaban proceder del lejano planeta Humo, decían haber llegado en 3 naves discoidales para investigar a los humanos, sus costumbres, hábitos, culturas, lenguaje, etc. Describían las características de su astro y de su forma de vida y de su sociedad. Al parecer, y ahí se relaciona el caso Humo con este macabro caso, al igual que se relacionó en su momento con el de el caso de la mano cortada de la marquesa de Villasante, pues José María Ruiz, nuestro sastre parricida, se empezó a interesar por dicho fenómeno y le llegó una de estas cartas, uno de estos textos supuestamente procedentes de estos habitantes del planeta Humo. Hizo llegar un escrito al profesor José Luis Jordán Peña, uno de los fundadores de la Sociedad Española de Parapsicología y principal divulgador del tema Humo. Fue leído en una de las célebres reuniones que se celebraban en los bajos del Café León, en una estancia denominada La Ballena Alegre, encabezadas por el investigador Fernando Sesma, creador de la Sociedad de Amigos de los Visitantes del Espacio. Estamos hablando de grandes personajes, de eruditos del fenómeno Humo y de la investigación ufológica en España. Grandes personas como José Luis Jordán Peña. Pues este futuro parricida, José María Ruiz, el sastre, envió uno de estos textos a la Sociedad Española de Parapsicología, un texto que fue leído en una de estas míticas reuniones de las que hablamos cuando hablamos del caso Humo en la habitación de la Ballena Alegre. Se ha pensado y se ha dicho que el sastre después pudo temer la invasión de dichos seres extraterrestres y que no eran tan buenos como parecían y que quizá iban a invadirnos, iban a de alguna manera estar enfadados con él y castigarle por haber divulgado uno de los mensajes que supuestamente entendemos le hicieron llegar al propio sastre. No se sabe por qué, quizá era también un contactado, o él pensaba, sin duda, pensaba que era un contactado. Pues quizá por temor a ese cambio de planes, o quizá de alguna manera a temer por las pretensiones de estos habitantes del planeta Humo, pues decide matar a los suyos para salvarle de males mayores. Investigadores de lo desconocido han profundizado en su personalidad, llegando a hipótesis incluso más dispares de lo que hemos hablado. Y aquí es como con el caso de la marquesa de Villasante, relacionamos un caso de asesinato, un claro caso de crónica negra que tiene tintes ufológicos y acaba derivando en un tema paranormal. Pues porque, como decimos, muchos aficionados e investigadores al tema paranormal consideran ya hoy en día esta casa como una casa maldita, una casa que arrastra un maleficio. De hecho, allí se han hecho psicofonías, Ouija y otro tipo de experimentos en este inmueble para detectar la posible presencia de entes extraños. Es más, se dice que esto que le ocurre al sastre, a José María, no es más que estar completamente imbuido de ese maleficio que venía con el ahogamiento de ese niño, con el asesinato del camisero y con el cementerio que había situado debajo del edificio. La realidad es que ninguno de los residentes hoy en día afirma que esa casa esté maldita. El edificio data del año 1859. su entorno también figura dentro del capítulo de Crónica Negra. Justo enfrente, en la puerta que da a la travesía de, conocida como Las Beatas, estaba un local de alterne, llamada con barra americana, que ha funcionado hasta hace un tiempo y donde, se lo recordaréis perfectamente, alternaba Jarabo cuando su cuádruple asesinato. El parpadeo del letrero verdirrojo y unas mujeres trabajadoras sexuales entradas en carne constituían el imán para el famoso pendenciero, el pendenciero Jarabo. Conocéis Jarabo, ¿verdad? Uno de los grandes, quizá el más conocido, famoso serial killer español. Era cliente ocasional de las cafeterías Napoli en la esquina con la calle de San Bernardo y de Dos Pasos, muy próxima donde tomó sus últimas copas de libertad. Hora más tarde sería detenido y el patíbulo le esperaba. Y debajo de dicho local de alterne, casi al lado, una cueva en la que se habían depositado un centenar de fetos. Hace unos pocos años, a causa de unas obras en lo que había sido una bodega, se descubrió una antigua clínica clandestina donde habían centenares de fetos guardados, para darle todavía más conmoción y más posibilidad de que este lugar esté maldito o al menos encantado. Una calle, la calle Antonio Grilo, muy corta de extensión, pero que ha sido escenario de varios asesinatos y truculentos sucesos en los tres edificios que la componen. La muerte sangrienta ha rondado esta zona del corazón de Madrid, edificada sobre un terreno en el que estuvo en el siglo XVI el beaterio de Santa Catalina de Sena y en el que había, como no, un camposanto. Quizá la violencia de los vivos haya alterado la paz de los muertos. Ocho asesinatos, un suicidio, un antiguo camposanto, cementerio, un beatario, incluso una bodega repleta de nonatos, de fetos. Esto es lo que tiene de áurea este edificio conocido, como la Casa del Terror. Un lugar por el que, como decíamos al principio, han pasado centenares de personas estas Navidades junto a la Gran Vía madrileña, y que quizá ahora, pues muchas de vosotras o de vosotros, ciudadanos de la Comunidad de Madrid, visitantes, turistas, pues quizá vean de otra manera, como nos ha ocurrido aquí en Valencia con el Mercado Central, con la Plaza del Esparto o como el edificio de la Generalitat. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos a despedir con un tema de la banda castellonense Montefuji, y el tema se llama Belmez. Supongo que muchas y muchos enseguida habréis esbozado la misma sonrisa que yo, acordándoos de Belmez, de la Moraleda y de la Casa de las Caras. Un abrazo, os dejamos con Montefuji y hasta la semana que viene.
Escoltes, un programa de la Xarxa de Emisores Municipals Valencianes.